Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
Hola, Fede.
¿Qué tal todo?
Con un invitado de excepción.
Bueno, un invitado... A ver, yo tengo que recordar una cosa. Y la tenemos que recordar los dos. Porque yo por lo menos que recuerde la última vez que vi a Iñaki Anasagasti nos estaba presentando un libro, a ti y a mí.
Junto con Pachi López y Raquel González del Partido Popular.
Eso es. Iñaki Anasagasti, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Hola. Pues aquí estamos en Bilbao, capital del mundo.
Eso te iba a decir, en la capital del mundo, no en Bilbao, ¿no? Qué mejor sitio que ese. Pues efectivamente sí. Allí presentamos aquel libro que se llama El Desengaño y lo presentamos contigo, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, en la sede de las Juntas Generales de Vizcaya. Eso es. Y en la calle Hurtado Meza, me acuerdo perfectamente.
Oye,
y además, es un valiente,
Sí, la de tiempo, ha pasado tiempo, bueno, tampoco tanto.
Oye, ¿qué te ha parecido, todo esto?
Que lo leí. Sino que lo leí el libro, ¿eh? O sea, que no, generalmente hay gente que presenta libros y no los lee. Pues yo lo leí.
Un buen libro.
Mérito tuyo. Hay que sufrir. Oye, ¿qué te ha parecido todo esto, Iñaki? Esto que ha ocurrido en Euskadi.
Bueno, la verdad es que han ocurrido muchas cosas en relativamente poco tiempo, ¿no? El tema de la pandemia a veces lo minusvaloramos, pero eso fue un trastoque bastante importante. Por ejemplo, nosotros ya sabes que funcionamos mucho con los Batxoke, que son organizaciones que están muy a pie de calle, pues se cerraron casi todos, ¿no? Y todo esto ha sido muy difícil volverlos a hacerlos funcionar. Luego también hay una especie de desmovilización general. Luego el PNV se ha ido convirtiendo cada vez más de un partido asambleario en un partido de cuadros. Luego, pues hombre, ha habido un blanqueamiento de lo que ha sido la acción pasada de Bildu no reconociendo la violencia de ETA. Y luego, pues hemos tenido serios problemas de comunicación. Yo creo que la situación en el País Vasco es muy buena desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del bienestar, sí. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del paro, pero la gente no lo percibe, lo da por hecho. Y tú sabes que la gente no te vota por agradecimiento, y si tú no comunicas bien, y luego, pues hombre, se hizo el relevo del candidato Urkullu por el candidato Prada de una manera un poco extraña, que sorprendió mucho a la gente, y luego que la sociedad pues, tiene mucha gente joven que el pasado no le pesa. Sin embargo, pues han sabido mover a gente joven, pues hombre, tú sabes que estar en la oposición te permite decir lo que te dé la gana, porque tú no tienes ninguna responsabilidad y no sabes que quién paga la ronda. Porque aquí, oye, con dinero, con polvo del rey se pueden hacer grandes proyectos y grandes cosas, pero claro, el que está a pie de calle y pie de cañón sabe que, oye, no sé prometer todo. En cambio, estos han prometido el oro y el moro y el de más allá. Y bueno, pues han tenido un éxito. Y luego también el gran fracaso, pero un fracaso terrible, ¿no?, de Podemos y de Sumar, que nos han puesto de acuerdo, y luego han venido a Euskadi a meterse con el PNV. O sea, yo el otro día le escuchaba al ministro de Cultura, Urtasun, meterse salvajemente con el PNV, y yo decía, pero este tío es idiota, porque, oye, es ministro, gracias también a los 5 votos del PNV, no solamente a los 7
pues sí.
De Junts por Cataluña, y sin embargo, oye, te meta la madre en casa de una manera salvaje. Digo, pero bueno, teóricamente su adversario era Bildu, no el PNV, y sin embargo, bueno, pues al final han pagado la factura, están contentísimos porque ha salido uno de Izquierda Unida en Álava, que no quiere saber casi nada de Sumar, no ha salido la candidata Alba y Podemos ha desaparecido del mapa, por tanto, eso ha chupado mucho el crecimiento de Bildu. Bildu pues ha crecido en 6 parlamentarios, de 21 a 27, y son muchos de ellos son votos de esa izquierda confederal.
Y que lo han hecho muy bien, los de Bildu, las cosas como son. Porque es que aquí en Madrid no entendemos nada de lo que está ocurriendo en el País Vasco. Nada de nada. Seguimos hablando de ETA, que allí no habla nadie de ETA ya. Seguimos hablando de independencia, que yo lo siento mucho, Iñaki, ya sé que tú eres independentista, pero nadie habla de independencia ya y hay un 18% de vascos que quieren la independencia, según el Euskobarómetro. Y aquí seguimos con la matraca, cosa que en la campaña electoral no ha habido.
Pero, Fernando, ¿sabes una cosa? Que Bildu se ha puesto el traje del PNV.
Eso es.
¿No? Y, ha dicho... vosotros sois
el traje moderno del PNV.
Yo soy la pesicola.
Nada de Dios y las leyes viejas ni de Sabino Arana, ¿eh?
No. Oye, y se perfuman y se visten de Armani y van muy elegantes y muy bien. Es decir, que han aprendido y bueno, pues tenemos ahora rivales políticos poderosos e importantes, claro.
Yo por eso
lo que
es evidente, Iñaki, es que el escenario social en el País Vasco, esto que estamos comentando, es que ha cambiado radicalmente, o sea, de hace unos años a ahora, el escenario es completamente distinto. Ellos han entendido que el mensaje que tenían que lanzar a la sociedad era un mensaje social, preocuparse de la vivienda, de la sanidad, de la educación, de todas estas cosas. Oye, que es que en los ayuntamientos en los que gobierna Bildu, la gente está encantada, porque es que acompañan a las viejecitas a cruzar la calle. O sea, esto que parece una gilipollez, pero es que no lo es. O sea, se preocupan por las personas, ¿no? Yo entiendo que para la memoria de las víctimas, que esta es la parte, es muy complicado, pero es que no se puede, y yo lo dije el otro día, aquí ya hicimos en la transición un ejercicio de reconciliación, y aquí para que haya un marco de convivencia adecuado en el País Vasco hay que hacer un ejercicio de reconciliación.
Sí, mira, yo por ejemplo, sabes que fui 18 años portador del PNV en el Congreso de los Diputados y a mí me pusieron la diana. Un día me llamó el consejero de Interior y me dijo, oye tú, que te están siguiendo y han decidido que van a atentar contra ti porque tú haces política en Madrid. Fíjate, el pecado era hacer política en Madrid.
Claro.
Entonces, estuve 13 años, con lo que me condicionó mucho mi vida. Y sin embargo, ahora son los últimos que apagan la luz del hemiciclo, ¿no? Es decir, han cambiado absolutamente todo de manera de actuar de una manera absoluta, ¿no? Y eso es repudiable. Yo creo que no, porque os acordáis que aquí decía, mientras no haya violencia se puede plantear cualquier cosa. Pues lo están planteando, pues muy bien. A nosotros sí nos fastidia que Pedro Sánchez te diga que eres el socio preferente. Eso es como es matrimonio, ¿no? Un matrimonio que está casado y luego tiene un amante por ahí, ¿no? Y entonces te dice, oye tú, somos el socio preferente, pero yo estas carantoñas le hago a Bildu y lo blanqueo. Pues mira, eso, la política está así. La prefiero, ¿eh? La prefiero a no que la situación anterior, porque os acordáis que últimamente cada atentado era una conmoción ciudadana y absoluta, porque tenía que ser así, ¿no? Ahora eso no ocurre y ahora los problemas son otros. Y luego también es verdad que ahora todo el mundo está pues horrorizado del grado de enfrentamiento y polarización que hay en el Congreso de los Diputados. Antes había una cierta contención, incluso verbalmente, por el tema de la existencia de ETA. Ahora ya no existe esa contención. Ahora se dicen las mayores barbaridades, quítate tú para que me ponga yo y vale todo, ¿no? Antes no, antes había esa cierta contención, ahora no. Pero bueno,
Por eso mismo, Iñaki, yo, mira, vuelvo un poco al principio de lo que hablábamos. A mí me parece que en Euskadi habéis dado una lección al resto de España.
Sí, sí.
¿Por qué? Pues por moderación, por contención, por diálogo, por evolución, incluso de caras, y por también un poco unos planteamientos de unos proyectos que a mí me gustarán más o menos, pero que existen, que son proyectos y que están claramente expuestos a la gente. Y os habéis dejado de chorradas que la crispación la ha habido en Madrid. Venga a hablar de ETA, que si ETA está en el gobierno, que si la independencia, que si no sé qué. Cuando yo creo que es que esos no son los temas que se están barajando en Euskadi. No, allí se ha hablado de otra cosa. Cuando he ido allí por la última vez, hace muy poco, por cierto.
Allí se ha hablado de otros temas. Allí se ha hablado de los temas que preocupan a la gente.
¿No? Sí, sí. No, eso. El debate. A mí me hubiera gustado que hubiera habido tres debates en lugar de uno que hubo. Porque, además, por sectorialmente, porque ha sido una campaña muy sectorial, ¿no? El tema de la vivienda, el tema de la sanidad, el tema de la chancha, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego también es cierto que tenemos unos sindicatos muy beligerantes, tú los conoces, el EILAB, tienen casi el podium de 50% de las huelgas de toda España se hacen en el País Vasco. Y entonces están vendiendo la especie de que si tú no haces huelga no consigues nada. Yo creo que es muy peligroso porque la huelga tiene que existir, está consagrado, pero indudablemente sea la última ratio, no la primera. En cambio aquí, pues esto ha sido la primera. Bueno, y eso sí nos ha perjudicado y ha maleado mucho el ambiente. Luego también es cierto que tenemos una televisión pública que a pesar de la que la gente, algunos dicen que es un telebachoque, no es verdad, es una telesorto. En todo caso, hay gente muy beligerante que cualquier cosita que hagan ellos lo engrandece y cualquier cosa que haces tú la empequeñece. Eso es una realidad que no hay más que mirar la televisión. Y será defecto nuestro no haber hecho un ente público mucho más neutro de lo que es en la actualidad. Bueno, pero no, efectivamente, Euskadi, ha mejorado de una manera, y yo creo que también es mérito de una personalidad como Urkullu. Urkullu ha sido el médico pues que ha hecho un diagnóstico adecuado, uh-huh. No ha crispado, porque y después de ETA se podía haber crispado mucho la situación, pero bueno, él con su tono monocorde ha ido más o menos haciendo cosas, poniendo cosas en su sitio y serenando la situación. Y eso también es mérito de él, que se va después de 12 años y yo creo que deja un legado de entendimiento y de respeto, que como la muerte de Ardanza, en plena campaña electoral, significó para ejemplificar cómo había que hacer política. En un momento en que se dividió el PNV en el año 86 y que estábamos enfrentados unos con otros de manera rabiosa, pues resulta que Ardanza pues también fue el médico que llegó en aquel momento y serenó la situación y estuvo 14 años y casi se puede decir que puso en marcha todo el estatuto conjuntamente con Ramón Jáuregui, ¿no? Uh-huh. Es decir, que bueno, se han hecho, pero claro, eso en Madrid no se ve así, porque en Madrid lo que vale solamente las malas noticias y las noticias de enfrentamiento.
Hay que ensalzar un poco, acabas de citar algunos nombres que yo creo que merece la pena remarcar. Hay un señor como Ardanza que fue artífice de cosas muy buenas, de la misma manera que Ibarreche se equivocó mucho, y ahí están las pruebas. Y hubo un señor que se llamó Ramón Jáuregui, que me dio también unas lecciones de moderación y de construcción. Incluso Patxi López en un momento determinado también, yo creo. Bueno, todo esto hay que ponerlo en valor, Iñaki. Estas figuras nos han faltado en el panorama nacional muchas veces. Nos han faltado esas figuras de gente constructiva, que mantenía sus ideas y su labor, pero dialogando y construyendo y no sacudiéndose a garrotazo limpio todos los días como estamos aquí en Madrid ahora.
Y también una cosa importante, el actual gobierno vasco es un gobierno de PNV, Partido Socialista. Ellos han tenido sus discrepancias, pero han lavado los trapos sucios dentro del gobierno, del Consejo de Gobierno. No han salido nunca, en ningún momento han salido echándose los trapos a la cabeza, que eso, en cambio, en Madrid es por lo contrario.
Sí.
Oye, lo que hacía Podemos teniendo votaciones distintas a las del propio gobierno era de nota, ¿no?
Todavía lo hace, no creas.
Bueno, sí. Nosotros vamos a ser mucho más duros ahora, yo creo que en Madrid, con Sumar, porque la señora Yolanda Díaz no puede venir aquí a mentarnos la madre, así gráficamente, ¿no? Tú puedes vender tu lechuga, me parece muy bien que vendas su lechuga, pero no decir que somos un partido neoliberal, conservador, enemigo de lo social. Oiga usted no sabe nada de historia, el PNV estuvo con la República, la renta de garantía de ingresos lo implantó Ardanza en su tiempo. Usted no puede ser tan frívolo a decir lo primero que se le ocurre en la cabeza, ¿no? Yo creo que todavía esta izquierda no ha madurado. No ha madurado y no sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Me parece que bueno, pues ojalá tenga mucho éxito en el futuro, pero por este camino van muy mal.
Oye, dejadme que os pregunte a los dos un poco, quiero decir, porque en el escenario post-elecciones hay varios temas que hay que poner encima de la mesa. Uno de ellos es cómo va a hacer el PNV, porque el PNV ha perdido escaños en estas elecciones. ¿Cómo va a hacer para combatir? Porque es evidente que el proyecto de Bildu es un proyecto no para ahora, sino un proyecto para dentro de 4 años. Y hay 4 años para que son los que tiene el PNV para intentar recomponer la situación o evitar que efectivamente se busque ese sorpaso que a punto ha estado de producirse en estas elecciones, aunque al final no ha sido así.
Sí, bueno, ponerse las pilas, ¿qué significa? Pues sí. Volver un poco al debate interno que no ha existido en los últimos tiempos. Eso uh-huh. es muy importante. Porque el debate interno conecta con la calle. Bueno, anteriormente, el PNV, sobre todo, pues en las asambleas, pues tenías al maestro, tenías al frutero, tenías al panadero, tenías al el de la pyme, al no sé qué. Ahora las asambleas están llenas de gente que vive del erario público. Mm. Y eso, lógicamente, hace que no haya debate. Y eso, ese debate, eso se paga. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que reactivar la vida de los bachoquis de una manera total. Los bachoquis no solamente son bares y son restaurantes, que también lo son, pero tienen que ser lugares donde se presenten libros, donde haya conferencias, donde se den películas, donde se organicen excursiones, donde se dé clases de euskera, que es lo que se hacía antes. Y ahora están, ¿no? En Guipúzcoa, sobre todo, están muy mal. También en Vizcaya y en Álava, no digamos. Todo eso que la pandemia le dio. Y luego, pues, darle mucho aire a la gente joven formándola, ¿no? Porque yo creo que tenemos una generación que tiene muchos másters, pero sabe poco de la vida, y sabe poco de la historia, y sabe poco de la ética, de los valores, y sobre todo que la política es diferenciación. Yo vendo un tomate y tú vendes un zapato y el otro vende una lechuga. Ahora todo el mundo vende zapatos, lechugas y tomates y nadie sabe qué vende cada quien. Entonces yo creo que tiene que haber un debate ideológico y saber un poco cuáles son los planteamientos, qué es la socialdemocracia, qué es el marxismo, el leninismo, qué es todo ese tipo de cosas, porque a la gente de Bildu, yo, que tú sabes que yo soy de venezolano, que en este momento el Maduro está impidiendo que María Corina Machado se presente a las elecciones, tú les preguntas a ellos y están a favor de Maduro, que acaban de estar en Cuba. Y de Putin te dicen que es un tío que está defendiendo Rusia. Y, hombre, ¿ese es el modelo de sociedad que quieren ustedes para Euskadi? No, no, ¿verdad? Pues entonces eso la gente lo tiene que saber, pero eso se oculta. Hay una agenda oculta que no quieren y entonces todo eso se tiene que sincerar en base a debate y en base...
¿Sabes? ¿Tú crees que Iñaki, que Imanol Pradales, inminente lehendakari, nuevo lehendakari, sabe de todo esto que tú estás hablando? ¿O es una figura desconocida que de pronto ha aterrizado ahí, que yo tampoco sé muy bien cuál ha sido el mecanismo para la sustitución del gran Urkullu, por una figura anodina como es Imanol Pradales? ¿Tú crees que sabe algo de esto? ¿Tiene un proyecto claro en la cabeza? ¿Tú crees que conseguirá mantener esos, por lo menos esos 30.000 votos de diferencia con Bildu? Y captar jóvenes, captar a jóvenes sobre todo.
Sí, él procede de una familia muy humilde, procede de una familia, no como tú que tienes apellido vasco, sino como una familia de Burgos y de Segovia. Es decir, que
yo tengo 12 apellidos vascos.
Él no tiene.
Pues por eso. Antes podía ser lehendakari ella, ni puede ser lehendakari ella. Porque no tiene nada que ver con esos 8 apellidos vascos, ¿no? Eso es primero. Luego, él ha sido el diputado, ya sabes, los diputados en Vizcaya tienen mucho poder y mucho presupuesto. Y ha trabajado no solamente en temas de infraestructura, sino ha trabajado en captación de valores en el exterior para que vengan aquí a trabajar en Euskadi. Es decir, que sabe lo que es la pequeña y mediana empresa, sabe las apuestas que hay que dar. Es decir, que tiene una buena formación. No ha tenido hasta ahora una vertiente pública, pero se ha ido creciendo en la propia campaña. Yo cuando le vi al principio dije, uff, qué tío tan almidonado. Pero no, al final fíjate que incluso reaccionó bien cuando tuvo el ataque con este Gaspivienta que le... Eso, estuvo correcto, estuvo muy bien. Y se ha ido creciendo poco a poco y fue asumiendo el papel de lehendakari, iba a los debates con corbata, ¿no? Que parece una tontería, pero era la imagen del lehendakari y las otras iban un poco desarrapados. El del PP fue como si fuera de Pigli al monte, ¿no? Al Orbea.
Sí, ¿no? Javier Vázquez no era el más elegante, ¿no?
Sí. Bueno, pues,
oye,
bueno,
yo Chandiano, que... Ochandiano parece un opositor a judicatura.
Un poquito, ¿verdad? Tiene esa pinta, sí. Tiene pinta de opositor, sí.
Parece Harry Potter, que bueno, pues está ahí. Y que efectivamente, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Pero bueno, no es agresivo, que es más introvertido. Por ejemplo, el día de reflexión, el sábado pasado, le sacaron a Pradales y a Andueza en Portugalete, en el mercado, hablando con la gente, comprando flores Pradales para su mujer, que era su cumpleaños, cosas.
Y abrazándose entre ellos.
Y luego le sacan a este Ochandiano en un bosque de hayas solo. Hayas milenarias, un poco trascendido, un poco, digo, joder, este tío, ¿de qué va? ¿No? Pero bueno, no sé. En fin.
Oye, ¿tú crees que van a hacer eso que aquí en Madrid llamamos el recorrido moral, la parte que les falta, ¿no? Que es el de la condena o el reconocimiento del daño, etcétera, en este tiempo que le queda hasta las próximas elecciones?
Es que si no lo hacen, no van a poder.
No gobiernan.
Y yo creo que lo harán. ¿Cómo lo harán? Hombre, ya. Dentro de poco, toda esa gente que está en la cárcel está saliendo,
claro.
Que era el peso muerto que tenían. El acercamiento de los presos se ha producido, de una manera goteada, pero se ha producido, y todo eso se va a ir sincerando. Y si quieren el poder, saben que lo tienen que hacer, y lo van a tener que hacer. Como lo han hecho en Irlanda los del IRA, y lo tienen que hacer aquí. Y pedir perdón, pero de manera seria, y acercarse a las víctimas de una manera mucho más natural, ¿no? Ahora están muy forzados. Cuando murió Arrata, por ejemplo, hubo una capilla ardiente en la Jurenea y Ochandiano si fuera capilla ardiente, pero ninguno más, ¿no? Y bueno, pues esas cosas me imagino que las tienen que ir limando y ir aprendiendo, ¿no? Y, por ejemplo, pues, boicot. Le han hecho boicot a Deia, ¿no? Fíjate, Deia.
A Deia.
En cambio, Pradales, Gara le hizo una entrevista a Pradales y, bueno, pues ya está. Es decir, cosas que todavía tienen tics del pasado que tienen que ir superando.
Uh-huh. Oye, Iñaki, ahora estamos un poco imbuidos del debate sobre la configuración territorial del Estado de España. ¿Tú crees que acabaremos siendo una especie de confederación? ¿Tú crees que llegaremos a ser una república de estados o de estados confederados? ¿Tú a dónde crees que vamos a llegar? No te pregunto tanto dónde desearías que llegásemos, sino si crees que vamos a llegar a algo de eso, en realidad, que existe alguna posibilidad de eso.
Hombre, tú que has vivido tanto, recordarás que en el año 78, cuando se plantearon las cosas, eran solamente catalanes y vascos quienes hacían una demanda. Los gallegos también habían habían precipitado su estatuto en el año 36, pero no tenían tanta fuerza y ningún partido nacionalista suficiente, ¿no? Pero luego fueron los militares, ¿no? Y tienes el libro de Enrique Miñón, en memoria de Estío, pues que habla de eso, de cómo hubo una presión militar para todos. Nadie hubiera pedido en el año 78 que Madrid fuera una autonomía, con parlamento y con bandera y con chunchun y cosas de estas, ¿no? Bueno, se quiso rebajar, bueno, y al final pues quedó pues un arroz con pollo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hasta que el Madrid político no asuma de verdad pues que hay nacionalidades y regiones, que se consagró en la propia Constitución, pero no se desarrolló el concepto de nacionalidad y el concepto de región, pues no sé, eso va a ir. Pero yo creo que a medida que vayan subiendo, pues oye, Cataluña es un problema para España, sí. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? Ya veremos, ¿no? Pero bueno, ahí existe, ¿no? Hay lo de Puigdemont y lo de Junts y todo eso, pues es una realidad que está muy incómoda. Luego la figura del rey, teóricamente, la Constitución te dice que arbitra y modera, sí. No tiene que ser un rey tan castellano, joder, no tiene que ser un rey más de todos, ¿no? Para que pueda funcionar eso, la figura que arbitra y modera, pues oiga, usted tiene un trabajo en la propia Constitución y no tiene... Ahora, pues yo me acuerdo una vez que, estando de portavoz en Madrid, vino el príncipe Felipe, ¿no?, a la Junta de Portavoces, porque quería conocer de cerca cómo funcionaban todas las instituciones, ¿no? Entonces yo le hice una pregunta, a ver si sabía pilotar un F-18, y me dijo que sí, claro. Uh-huh. Y yo le pregunté, ¿y eso para qué le va a servir a usted? Se quedó todo cortado. La presidenta Luisa Fernanda Rudí me dijo, ¿usted por qué hace esa pregunta? Yo, porque sabe pilotar un F-18, pero no sabe euskera, no sabe gallego, no sabe catalán. ¿No hubiera sido mejor que en lugar de aprender a pilotar un F-18 hubiera aprendido los tres idiomas cooficiales? Pues te puedes imaginar, ¿no? Luisa Fernanda se puso como una pantera.
Hombre, ya,
bueno,
claro.
Exageré mucho.
Peores,
¿no?
Peores cosas le has dicho tú al rey. En mi presencia, sí, en sí, mi sí. presencia.
Oye, pero el tipo me da la razón, ¿eh? Me dio la razón, porque yo veía y dije lo que dije.
Yo me refiero a que un día estábamos inaugurando el Museo Guggenheim, ¿te acuerdas? Todos de Smoking y tal, sí. Y que le dijiste al rey, oiga, ya se ha comido aquí mejor que en la fiesta de la niña. La fiesta de la niña era la boda de la infanta Cristina con Urdangarín, en la que todavía se estaba.
Pero quedó cortadita. Tampoco era difícil que se comiera mejor en Bilbao que en ningún otro sitio. O sea,
no. Bueno, fue una cena memorable en la que realmente don Juan Carlos... se sintió bastante maltratado, me acuerdo. Pero bueno.
Bueno, oye, pero fíjate, nosotros, con la guerra de Irak, ¿no? Sí. Entonces, la calle está incendiada y Aznar no quería venir al Congreso de los Diputados a dar cuenta de nada. Entonces, se nos ocurrió pedirle a los portavoces una entrevista al rey, porque el rey tiene papeles en la Constitución que jamás se han tocado. Es jefe de las Fuerzas Armadas.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Y arbitra la paz. Y entonces, oye, ¿sabes lo que nos pasó? Pues que le recibió solamente a Zapatero. Entonces, claro, yo bajé a la tribuna del Congreso y dije, ¿para qué sirve la monarquía aquí? Y llevé la Constitución. Digo, si el rey tiene este papel y resulta que vamos a una guerra y dice que no le gusta la guerra, como el Papa tampoco que gustaba que haya guerra y tal, joder, se montó la de Dios es Cristo. Me dijeron de tarra, me dijeron de cerdo a todo lo demás. Me he metido con el monarca. Caramba. Y una vez que estuve con él, digo, oiga, usted tiene una serie de papeles que no está, es que usted tienes que darte cuenta, porque te tuteaba, ¿no? Tú le puedes tutear a él, pero él te tuteaba. Y tienes que darte cuenta de que yo tengo que puedo hacer una diplomacia silenciosa. ¿Qué diplomacia silenciosa con los problemas? Bueno, tuve mis discusiones con él.
Pero otras cosas debería haber hecho Juan Carlos Pimiento. Pero, en fin, oye, dime una cosa, una curiosidad. ¿Qué opinas de Puigdemont?
Bueno, yo le conocí cuando era alcalde de Girona, ¿no? Fíjate. Él siempre ha sido lo que es ahora en la actualidad. Pero yo creo que el problema no es Puigdemont, el problema es Artur Mas. Artur Mas cometió el error político de su vida. En primer lugar, Pujol. Pujol, con ese apego al poder, no le dio la entrada a Miguel Roca o a Durán, que eso hubiera sido lo lógico para haber llevado. Porque la fórmula Coca-Cola era convergencia y unión. Era un centro izquierda con un centro derecha en un partido nacionalista moderado y arbitral. Y se lo cargaron por Pujol, por estar mucho tiempo. Luego llegó Artur Mas y por cobardía política le dio el poder a Puigdemont. Y Puigdemont ya sabían quién era un aventado. Y era una persona que siempre había llevado ese tipo de política. Entonces llegó ahí. Y fíjate que el propio Íñigo Urkullu a última hora trató de que no declarara la independencia.
Sí. Y casi lo consiguió. Y casi lo consigue,
pero el gran culpable fue Rufián. Rufián, cuando le increpó públicamente diciendo que se vendía por 30 monedas de no sé qué. ¿No?
Lo de Butifler,
Sí, pero estuvo a punto de hacerle caso a Urkullu, ¿no? Es decir, yo creo que...
¿Y cuán diferente hubiera sido todo, Iñaki, si le hubiera hecho caso? ¿Y cuántos hubieran ahorrado todos? En sufrimiento y en tonterías, pero bueno, hijo.
Oye, Iñaki, desde la distancia, ¿cómo ves la política nacional ahora? ¿Cómo ves los debates en el Congreso?
Bueno, pues hoy mismo también ha habido un debate muy sucio, muy feo. Terrible, muy personal, muy feo. Con ataques personales y todo eso, pues lo veo como un patio de monipodio, ¿no? Yo creo que, fijo, a mí me ha decepcionado profundamente, ¿no? Porque llegaba a Madrid aureolado por ser un hombre moderado y además hablaba de que Galicia era una ciudad histórica y cosas de estas, y que se va bien con Urkullu, porque se ponía incluso de acuerdo a la hora de resolver el Parlamento Gallego y el Parlamento Vasco y todas esas cosas y tal. Ahora lo veo en lugar de vender su propia lechuga, pues están mirando pues todo el día a Ayuso y a Vox. Entonces, claro, pues es un centro derecha muy que viene muy deprestado y los debates de la guerra civil y de las víctimas y no sé qué. Yo creo que no sé. Y luego, hombre, le veo a Sánchez pues sobreviviendo. Le gusta el poder. A mí me hace gracia cuando dice Feijóo que lo único que le interesa es el poder. Pero también a él le interesa el poder. A todo político le interesa el poder, pero para hacer cosas, ¿no? Bueno, lo veo que este gobierno va a durar. ¿Qué va a pasar en las elecciones catalanas? Pues yo me imagino que ganará Illa, pero tendrán que llegar a un tipo de acuerdo que no solamente sea Cataluña, sino que también tenga sus ramificaciones en el Congreso de los Diputados en el apoyo a Sánchez. Y si logra cubrir la legislatura, bueno, pues el PP no puede resistir esta tensión continua, ¿no? Porque yo creo que eso le va a pasar factura, se va a convertir en algo absolutamente radical que no aborda los problemas de una manera sensata. Y hay problemas que tienen que coincidir el Partido Socialista y el Partido Popular y no lo están haciendo solamente por sectarismo político y por partidismo, ¿no? Y eso
de ambos, Iñaki, sí,
por supuesto que sí. Y bueno, pues yo creo que es una situación muy mala, muy muy mala. Vamos a tener que ir a dar lecciones. Oiga, usted, la política es no es radicalidad, sino también solucionar los problemas del ciudadano, y ustedes no lo están haciendo.
Así es. Pues, Fernando, ¿alguna cosa más le quieres...?
Estaría hablando con horas, durante las próximas 24 horas, pero es que el problema es que solo nos queda, Fede, invitarle a comer el día que venga.
No, nos vamos nosotros a Bilbao a comer allí.
A la capital del mundo.
Eso es. Nos vamos. Ahí vamos.
Es que tenéis vosotros mucho apetito y me sale muy caro.
No, te invitamos nosotros, pero ahí. Te invitamos nosotros, pero ahí.
Te invitamos a dar un paseo en Gabarra, fíjate, para conmemorar.
Eso no estaría mal. Fernando Jauregui, Iñaki Anasagasti, muchísimas gracias a los dos. Cuidaros.
Un abrazo muy fuerte, Iñaki. Agur, querido.
Sí, bien. Hasta luego, agur.